Hola, benvinguts a Sants i Estalvis, el programa de nutrició, alimentació, activitat física i hàbits saludables de la graella digital de Catalunya Ràdio. Avui, per començar, us proposem aprofundir una mica en la influència que poden tenir els contaminants ambientals en el desenvolupament de determinades malalties, en especial el càncer de mama, però també, segons les últimes investigacions, poden tenir relació amb l'endometriosi o els ovaris poliquístics, entre d'altres. Per saber-ne més, per saber de què estem parlant, quan parlem de contaminants ambientals, i on els podem trobar i com els podem evitar, si és que és possible, parlarem amb Marieta Fernández, que és catedràtica de la Universitat de Granada, investigadora de la Red Ciberepidemiología y Salud Pública, CIBERESP, i també investigadora de l'Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Després serà nosaltres la dietista i cuinera Gina Estapé, que ens explicarà com preparar aperitius saludables. Recordeu que podeu seguir el programa a través de Twitter també, a l'Instagram, @sansiestalvis, evidentment al web de Catalunya Ràdio per recuperar programes antics, i ens podeu enviar correus també a sansiestalvis@catradio.cat. Benvingudes, benvinguts, comencem. I'm
aware and feeling alright. Sants i Estalvis, amb Adam Martín. L'entrevista.
Dèiem que avui parlaríem dels contaminants ambientals i de la relació que tenen amb determinades malalties, en especial càncer de mama. I per saber-ne més, és al telèfon Marieta Fernández, que és catedràtica de la Universitat de Granada, investigadora de la Red Ciberepidemiología y Salud Pública. Bueno, veía que hace más de 20 años que investigas la relación entre contaminantes ambientales y cáncer de mama. Ya sé que es una pregunta que es un poco puñetera de responder, pero en general, lo más importante que se ha descubierto hasta ahora, ¿qué es?
Pues yo diría que hay más de una cosa importante. En primer lugar, que bueno, el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial, pero en lo que respecta a lo que mi grupo de investigación ha contribuido a esta patología multifactorial es que muchos de los factores de riesgo que contribuyen a aumentar la probabilidad de enfermar son factores prevenibles, evitables, y que cuando nos centramos en exposición a compuestos químicos, no se trata de la exposición a un compuesto en concreto o a una sustancia química en concreto, sino que el problema está en la exposición combinada a muchísimos contaminantes a los que estamos expuestos a lo largo de nuestra vida.
Uh-huh. O sea que ese sería el mega resumen de los 20 años, ¿eh? Luego ya vamos, entramos más en detalle ahora porque evidentemente lo vamos a dejar aquí, pero es decir que no es un solo contaminante, sino que es la exposición a diversos. ¿Dónde se encuentran estos contaminantes, estas sustancias?
Pues el problema es que están en todos sitios.
Vale.
fundamentalmente en lo que ingerimos, pero lamentablemente también hay otras vías de exposición, como pueden ser lo que nos ponemos en la piel, como parte de lo que lleva la ropa con la que nos vestimos, en el aire que respiramos, en el agua que bebemos. Es decir, están, la exposición es múltiple y a través de diferentes rutas.
Uh-huh. He estado escuchando algunas de tus conferencias y explicabas la dificultad que hay para realizar estudios que sean absolutamente definitivos, porque el método científico tiene sus limitaciones cuando se trata de efectos tan a largo plazo como pasa con estas sustancias, ¿no? ¿Esto sigue siendo así? ¿Hay que matizarlo?
Lo has explicado perfectamente, pero una cosita más. ¿Cuándo se hacen estudios en población humana? Es decir, cuando hacemos estudios experimentales en los que implicamos a un animal determinado, por ejemplo ratones, la evidencia es total y absoluta, porque tenemos la posibilidad de poner un animal o un grupo de animales, exponerlo a una serie de sustancias, a una serie de compuestos químicos, y seguirlos no solamente a lo largo de su vida, sino en hacer estudios transgeneracionales. Y en esos tipos de estudios la evidencia es totalmente absoluta. El problema está cuando intentamos reproducir eso en población humana. Para empezar, no es ético, ni tendríamos nunca la aprobación de un comité de investigación ni de un comité de ética, donde de manera con consentimiento pudiéramos exponer a una población a determinados compuestos y a ver qué pasa. Eso no se puede hacer. Lo único que podemos hacer es seguir a lo largo de la vida a la población y ver si los que están más expuestos, porque no hay población no expuesta, no tenemos un grupo control.
Claro.
Y seguir a esa población y ver si los que están más expuestos han tenido más riesgo o hay más personas afectadas de esa enfermedad. Luego, eso nunca se puede probar, salvo, por ejemplo, la única prueba se haría mediante un ensayo clínico aleatorizado, que es el modelo o el diseño experimental que se hace para aplicar, por ejemplo, o para conocer el efecto de un fármaco, donde se tiene un grupo de población a los que se le da el fármaco y un grupo diferente, un grupo muy similar a los que no se le da el fármaco, y se ve si los que al final sanan es porque se le ha dado el fármaco, pero eso no se puede hacer cuando estamos haciendo estudios de exposición a contaminantes ambientales.
Claro, claro, claro.
Pero he de matizar que la información que tenemos, tanto en población humana como en población experimental, es lo suficientemente importante y lo suficientemente informativa como para ya poder prácticamente asegurar que un alto porcentaje de la probabilidad o del riesgo de enfermar, particularmente por cáncer de mama, es debida a la exposición a determinados contaminantes ambientales.
¿Eso explicaría por qué se tarda tanto en legislar? Porque hay muchas sustancias que se han ido prohibiendo a lo largo del tiempo. El DDT seguramente es la que conocen más la gente. Estamos hablando también del bisfenol A. Pero parece que la legislación funciona un poco en función del daño que se produce en las personas, no de manera preventiva. Es decir, tenemos una sustancia que creemos que puede hacer daño, pero hasta que no lo podemos probar del todo, no la prohibimos, ¿no?
El sistema es perverso. Completamente perverso, porque, a ver, el cáncer de mama, como cualquier cáncer, es una enfermedad que tiene un largo periodo de latencia. ¿Qué significa eso? Desde que se produce la exposición hasta que aparecen los primeros síntomas o somos capaces de diagnosticarla, transcurre mucho tiempo. A veces transcurren hasta una generación, porque son las madres las que se exponen y las que enferman son las hijas de las madres.
Buah.
¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el DDT, el DDT se estuvo utilizando, no me sé exactamente el tiempo, supongamos que fueron 40, 50 años. Uh-huh. Se tardaron otros 30 o 40 años en producir la información científica y los datos científicos que permitieran demostrar que mientras expusieron la gente, enfermaron muchísimo tiempo después. Entonces son 40 de exposición más otros 40 o 50 para demostrar que el efecto fue debido a esa exposición y otros tantos para legislar.
No.
Sí, no tiene sentido vivir en ese mundo o en ese tipo de organización. Los que deberían de demostrar el efecto o que no hay efecto son los que ponen un producto en el mercado.
Claro.
No los que después nos empeñamos en poner en evidencia algo que cuesta tantísimo trabajo, siguiendo las connotaciones que he comentado anteriormente.
Muchas de estas sustancias son disruptores endocrinos. Uh-huh. Eso significa que funcionan como hormonas dentro del cuerpo. Pero, ¿qué más? ¿Qué hacen?
A ver, si lo asociamos a cáncer de mama es muy fácil, porque el cáncer de mama fundamentalmente es un cáncer hormonal. Es decir, se produce por un exceso o una inadecuada exposición a hormonas. Pero las hormonas pueden ser hormonas endógenas o naturales, como queramos llamarlo, es decir, las que produce la mujer
estrógenos,
a partir de una determinada
etcétera,
edad,
sí.
¿No? Uh-huh. Y a partir de, pues en el momento que una mujer tiene la menarquia, pues empieza a producir su estrógeno, entre otras cosas. Y eso es lo que favorece que al final desarrollemos la enfermedad, aunque también hay cáncer de mama en hombres, aunque en un porcentaje muy pequeñito. Entonces, los disruptores endocrinos o alteradores endocrinos realmente lo que hacen es, esa es la palabra, alterar, bloquear, no solamente los estrógenos endógenos, comportarse como hormonas, pero hormonas que hemos sintetizado en el laboratorio.
Vale, o sea que se hacen pasar por hormonas, pasar por hormonas nuestras cuando no lo son, ¿no?
Pero pueden imitarlas, pero pueden bloquearlas, o incluso en la señal que hace la hormona hasta llegar a su sitio efector, también pueden interferir. Es decir, son realmente sustancias, la palabra que utilizan por ahí, promiscuas, porque no solamente actúan a través de un único mecanismo de acción, sino que tienen la habilidad de interferir muchos de ellos a lo largo del organismo.
Muy bien. ¿Qué sustancias son las que eso encontra? Porque también he escuchado que cuando se hacen las biopsias de las mamas de mujeres que han padecido un cáncer de mama, se encuentran allí una cantidad brutal de sustancias nocivas, ¿no? ¿Qué sustancias hay allí?
Pues a lo largo de estos años de trabajo, desde que yo empecé, porque mi tesis fue de cáncer de mama y sigo en ello, pues primero empezamos a buscar pesticidas organoclorados, pues DDT, Aldrin, Dieldrin, Clordano, porque pensábamos que esos eran los malos, eran los culpables y eran los que se estaban utilizando de manera importante, sobre todo en agricultura. Después nos dijeron que como esos ya estaban prohibidos por Real Decreto, pues que eso no eran, ya la gente no está expuesta a esas cosas y que ya no eran importantes, aunque seguimos encontrándolos porque son difícilmente metabolizables y se acumulan en la parte grasa del organismo, y la mama tiene parte grasa y por supuesto están ahí. Pero después dijeron, no, empezamos a leer en diferentes artículos y grupos de investigación que se interesaban por alquilfenoles, y luego nos pasamos a otros que son menos persistentes, como los parabenes, como las benzofenonas, como compuestos filtro ultravioleta. Ahora estamos con los pesticidas organofosforados, que son los que se están utilizando ahora. Y vayas a donde vayas, intentes poner la técnica a punto química, encuentras lo que tienes a tu alrededor. Es decir, si tú estás en un sitio rodeado de sustancias mayormente sintéticas, porque hemos perdido ya lo que son productos naturales, ya no tenemos las puertas de madera, ni tenemos la... todos los productos naturales se han ido perdiendo en favor de productos sintéticos, que yo no digo que no haya sido súper maravilloso para muchísimos aspectos del desarrollo. Pero por otra parte, todo lo que hemos ido poniendo a nuestro alrededor se ha ido incorporando a nuestro organismo, al organismo de los seres vivos. Y de pronto nuestro organismo se ha encontrado con sustancias a las que no se había enfrentado nunca en ningún momento de la historia de la humanidad. Y tiene que adaptarse a esa situación extraña. A veces lo consigue porque lo metaboliza rápidamente, pero a veces le cuesta más. Pero no, la tendencia por muchos sectores de la investigación es que todo aquello que somos capaces de metabolizar rápidamente no es un problema, porque se elimina en unas pocas horas en la orina, y todo lo que se acumula es más problemático porque permanece en el organismo durante mucho tiempo. Nosotros hemos aprendido a lo largo de estos años que los problemas que causa el que se queda mucho tiempo son unos, pero el que pasa por nuestro cuerpo también una hora también puede desarrollar una serie de eventos no adecuados que también pueden desencadenar a la larga en efectos adversos para la salud.
¿Por qué hay personas que desarrollan, en este caso, cáncer de mama, pero otras enfermedades que están expuestas igualmente y otras, en cambio, no? ¿De qué depende? ¿Son hábitos distintos? ¿Sencillamente suerte? ¿Genética? ¿Qué es lo que pasa?
La suerte nunca. Voy a intentar poner un ejemplo sencillo. Cuando vienen todos los otoños o todos los inviernos y nos empezamos a exponer al virus de la gripe, no todos nos resfriamos, ¿no?
No, claro.
Y la exposición es prácticamente universal, porque todos estamos de una manera u otra expuestos a ese agente biológico. Ahora vamos a hablar de los agentes químicos. Pues un poco igual. No todos somos igualmente susceptibles frente al evento. Y todavía no hemos sabido determinar, ni en el caso de un agente biológico ni en el caso de un agente químico, por qué unas personas teniendo los mismos factores de riesgo desarrollan la enfermedad y otros no teniendo los factores de riesgo no la desarrollan. Uh-huh. No sabemos por qué. Estamos convencidos, cada vez más convencidos, que probablemente lo que va a determinar la susceptibilidad o la probabilidad de desarrollar esa enfermedad pudiera estar relacionado por cuándo se produce la exposición. Es decir, si una madre se está exponiendo a una serie de compuestos químicos mientras que está embarazada, va a hacer que su bebé sea mucho más susceptible durante su vida, sea vida infantil o sea vida adulta, a la exposición de un agente o a un factor de riesgo. Es decir, lo hace más vulnerable porque ya lo expuso en un momento concreto de su desarrollo. Uh-huh. Es una de las hipótesis y es una de las vías en las que estamos trabajando y donde se están produciendo más datos en ese sentido. Pero aún así todavía no tenemos la respuesta para esa pregunta.
Vamos a volver a las sustancias y dónde se encuentran para que, porque de momento casi todos son malas noticias para vosotros, no porque estáis avanzando mucho y tenéis mucha información, pero para la gente es como, vaya, estoy rodeado de peligros, ¿no?
Yo empecé con empezamos la conversación y además de manera intencionada con un mensaje muy positivo.
Claro.
Y el mensaje que dije en primer lugar, hablando de desde mi punto de vista, que es lo más importante que hemos podido contribuir a lo largo de estos años, he dicho, lo más importante es que creemos que un porcentaje alto del riesgo se puede prevenir.
Correcto, correcto. Es lo que me ha apuntado yo aquí. Prevenible, que es evitable. Y ahí va mi pregunta. Por eso decía, ahora vamos a tranquilizar a la gente y vamos a decir qué conductas o qué podemos hacer para reducir primero la exposición y luego el impacto de estas sustancias, ¿no?
Pues quizás otra de las cosas también importantes de lo que hemos descubierto en el grupo a lo largo de estos años es que hemos sabido o hemos podido identificar dónde están los compuestos y hemos incorporado al discurso qué podemos hacer para evitarlos. Porque hemos sabido encontrarlo en determinadas cosas que nos rodean, porque hemos medido no solamente muestras biológicas de personas, hemos medido leche, hemos medido sangre, hemos medido orina, hemos medido grasa, pero también hemos ido a productos de consumo, desde ropa hasta plásticos, hasta crema, es decir, estamos intentando identificar no solamente que los tenemos, sino de dónde vienen. Uh-huh. Y ahora ya pues somos capaces, no por supuesto, de dar una receta donde consigamos exposición cero, porque eso es muy complicado, pero sí dar pautas de qué podríamos hacer, desde estilos de vida hasta tipos de dieta que es preferible que consumamos y tipo de alimentos de esa dieta, que consiguen reducir en un alto grado la exposición a determinados compuestos disruptores endocrinos de los que nosotros tenemos conocimiento y hemos trabajado.
Vale.
No a todos, pero sí a una gran mayoría de ellos.
Vale. Vamos con las cosas del día a día, ¿no? Con por ejemplo, la cosmética o la ropa. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer?
Pues, a ver, la cosmética es uno de las vías de exposición más desconocida y que se han incorporado en los últimos años en nuestras investigaciones y en la de otros grupos, porque lamentablemente empezamos a encontrar que las cremas, los geles eran una de las vías de exposición a estos contaminantes. No fuimos los primeros porque justo cuando estábamos empezando a trabajar en este área ya empezamos a encontrar en el supermercado que muchas industrias se habían adelantado y habían empezado a vender estos productos con ese valor añadido, ¿no? Y empezaron, bueno, a salir en todos los sitios. Afortunadamente, a la misma vez que se van produciendo estos datos de investigación, las compañías se ponen las pilas y saben que el usuario cada vez está más interesado en utilizar cosméticos que no solamente sean sanos para el individuo, sino sanos para el medio ambiente, porque esto no es solo un problema del hombre, si hay muchos problemas en los seres vivos. Entonces, hay cada vez más compañías, productos que son libres de muchas de estas sustancias que nosotros sabemos que se comportan como disruptores endocrinos. hay que conocer primero la información para poder elegir el producto. Si no se conoce, pues lamentablemente no puede ir a comprar ese tipo de cosmética. Pero cada vez hay más y es una de las cosas de las que más contentos estamos, ¿no? Porque es posible reducir a través de esa manera la exposición a determinados compuestos.
Pero yo estaba pensando, por ejemplo, ahora, como usuario, los parabenos, por ejemplo, ¿no? Que ahora es todo, no hay nada, prácticamente todo sin parabenos, ¿no? Y uno dice, bueno, yo creo, por lo que he escuchado, que los parabenos no son buenos para mí, compro un producto sin parabenos, pero a veces las empresas hacen esa trampa de quitar el parabeno y poner otra cosa que igual en el futuro también será perjudicial, ¿no?
A ver, el problema es que cada vez la legislación europea está exigiendo que los nuevos compuestos que se incorporan, especialmente si se producen en determinadas cantidades, que esa es la otra trampa, deban seguir una serie de ensayos que demuestren que no se van a comportar como disruptores endocrinos. Lamentablemente la legislación va muy lenta y muchas veces falla. Y eso sí, esa es una trampa. Pero también es verdad que cada vez hay más productos naturales que no se le añade nada. Los parabenes se utilizan fundamentalmente como preservantes.
Sí, en conservantes.
Y tampoco se trata de que uno tenga, son sumamente necesarios, porque tampoco se trata que algo se quede ahí para toda la vida.
Claro, un desodorante, si no te lo has acabado en 3 meses, tienes un problema, ¿no?
Claro, exactamente. Es decir, hay cosas, o por ejemplo, filtro ultravioleta en cremas de noche, que uno dice, y una crema de noche, ¿por qué se le pone un filtro ultravioleta?
Claro.
Es decir, que muchas cosas hay, en las composiciones no se sabe muy bien por qué están o cuál es la necesidad real, ¿no? Pero hay cosmética más saludable, no sé cómo llamarle, que cada vez se hacen pues con productos naturales y sin tener ese valor añadido, entre comillas, que hasta ahora hemos visto. Muy poco a poco, pero cada vez se van encontrando más. No se trata solo de, entonces, de, como muy bien has comentado, parabenes, es decir, porque tampoco uno se puede aprender como una farmacopea, claro, con palabras claro, raras que a la gente le suena. Y los talatos, y eso cómo se escribe, o los parabenes, o el bifenol A. Se trata de comprar productos que sean lo más naturales posible, sin todos los colorantes, conservantes, perfumes, etcétera, etcétera, que llevan mucho de ello.
O sea, el consejo general sería este. Entonces, para no meternos en nombres complicados, ¿no? Es decir, intentar siempre que la cosmética sea lo más natural posible, entendiendo por natural un producto que no lleva química de síntesis, ¿no?
Exactamente.
Colorantes, conservantes.
Exactamente. Volver un poco, a ver, no es volver a nuestras abuelas, pero volver a recuperar un poco el sentido común que hemos perdido. Porque yo soy de pueblo y desde chiquitita he visto cómo se reutilizaba el aceite que ya va quedando en hacer jabones y en hacer una cosmética natural, que eso se perdió, pero que se está empezando a recuperar, porque tampoco tiene que ser una cosa zafia o que estropee la piel. Es decir, que ya cada vez sabemos más y se pueden hacer cosas que no sean perjudiciales a la larga.
¿Hay algún tipo de sello que simplifique la elección del uso de los compradores? Por decir algo, ecológico, ecocert, ¿alguna cosa con la que los científicos se sentáis cómodos?
A nosotros nos gusta mucho la Ecolabel, ¿no? El símbolo este que es un poco europeo, que unifica, que no solamente para cosmética, sino que se puede encontrar en otros productos, ya sea en textiles o ya sea incluso sillones, camas, colchones. Es decir, que se me está ocurriendo ahora mismo otras cosas, pero creo que aúna en ese sentido este tipo de productos. Ahí me pillas un poco, pero creo que esa, si tuviera que elegir una, elegiría esa.
Vale. No, era sencillamente porque ya sabes que la gente al final necesita como
ese
mensajes
tipo
muy claros,
de mensajes,
¿no?
Claro.
Sí, decir, oye, yo busco una etiqueta, esta, vale, ya está, ¿no? Porque si no, al final la gente se ve tan abrumada por la información que al final tiende a decir, bueno, ¿sabes qué? Me tengo que morir de algo y no conseguimos nada. Y con la ropa también me decías que también determinadas sustancias en la ropa pueden ser peligrosas.
A ver, si es que la ropa, seguro que si uno mira una etiqueta, se encuentra que ya el porcentaje de algodón es súper pequeño en lo que llevamos puesto. Vale. Casi todo es poliéster, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese poliéster es plástico.
Vale.
Es decir, los poliéster, uno ve el símbolo en una botella de plástico y sabe perfectamente que es plástico, pero mucha de la hilatura que llevan hoy en día los tejidos es plástico. Y aparte llevan pues sustancias para que repelentes, ¿no? Para que cuando a uno se le caiga una gotita de aceite cuando está en el restaurante, no se quede la mancha y resbala. Pero además llevan sustancias para que la ropa no huela cuando uno suda. Es decir, que es todo ingeniería, que no es solamente un producto químico, sino uno puede encontrar muchísimas cosas, por supuesto, colorantes para el color que uno quiere. Es decir, que la ropa ahora mismo es toda una industria química importantísima que no se nos podría, la mayoría de los mortales, ocurrir.
Claro. Entonces el consejo también sería, igual como con los cosméticos, cuanto más natural mejor, es decir, algodón, lana.
Sí, y sobre todo, como decía antes, sobre todo, y ya hay muchas industrias que están al tanto, sobre todo para niños. Vale. Y niños pequeñitos, ahí tenemos, porque si la exposición tiene que ser todavía mucho más cuidadosa y hay que intentar evitarla. Y uno se va a determinadas tiendas, que no voy a decir el nombre, y ya se encuentra la etiqueta de la ropa de niño sin tal, y probablemente no tienen ni la más remota idea de qué significan esas siglas, ni por qué esa ropita o ese jerselillo no lleva
no sé qué.
Flame retardantes de la llama.
Vale.
Para
vale.
que el niño no salga ardiendo si al padre o a la madre se le cae.
Vale, o sea que no se quema enseguida, se quema al cabo de 50 años por otra cosa, ¿no?
Bueno, no se le hace un agujerito en la ropa, pero no prende.
Claro, vale, sí.
Pero eso es lo que hay, pues los sillones donde nos sentamos, en los cines, en las discotecas, para que no haya fuego, pues igual va en la ropa.
Uh-huh. ¿Y la comida?
La comida es la principal vía de exposición. Uh-huh. A todos estos contaminantes, si tuviéramos que establecer porcentaje. Pues la comida hay que comer. Fundamentalmente, la receta que muchas veces nosotros damos cuando hacemos presentaciones o cuando nos preguntan es que hay que intentar comer ecológico.
Vale.
Si puedes, hay gente que dice que es caro, yo considero que hay, no gastamos dinero en otras cosas y no le damos prioridad a eso. Hay que comer fresco y olvidarse de lo procesado. Uh-huh. Hay que comer de lo cercano, es decir, no obsesionarse con que te traigan el alimento de la otra parte del mundo. Porque eso también supone una exposición a contaminantes de todo tipo y también de contaminantes, por supuesto, disruptores endocrinos. ¿Qué más? He dicho ecológico, fresco,
de proximidad.
De proximidad, por supuesto, a un precio justo, y comer de todo, pero poco.
Vale, así, porque reduces la exposición si hubiera contaminación en un alimento concreto, por ejemplo.
Para empezar, y porque de esa manera también conseguiríamos tener un peso adecuado, que es otro de los problemas que estamos teniendo, y evitando exceso de grasa, evita la posibilidad de que muchos de estos que se bioacumulan no se acumulen, no tengan sitio donde acumularse.
Eso te lo quería preguntar también. Quiero decir, claro, si son sustancias que se quedan en la grasa corporal, cuanta más grasa, más acumulación de sustancias.
No solamente que se quedan, ¿no?, sino que se ingieren a través de la grasa, de las comidas grasas que comemos.
Vale, ok.
¿Vale?
Vale, muy bien. Y a par ir acabando, porque es que, claro, que te he dicho 15 minutos y llevamos un poco más. ¿Utensilios en la cocina y estas cosas que usamos también?
Pues muchos de los utensilios hay que empezar a renovarlos. No se trata de entrar en la cocina y dejarla vacía, porque pero sí empezar a hacer un cambio de actitud.
Vale.
Y empezar el cambio de actitud es por empezar a quitar o a eliminar todo lo que sea plástico en la cocina. todo lo que sea plástico o antiadherente. Y me dice la gente, no, eso no se puede. Sí se puede. Sí se puede si uno empieza a incorporar, pues, tupper de cristal, a volver a recuperar el plato de porcelana para calentar algo en el microondas, volver a seguir utilizando el cristal que lo hemos estado utilizando hasta hace 2 días, pero que de pronto pareció que era súper peligroso, porque si alguien se le caía y se cortaba, se podía hacer sangre, uh-huh. y se veía ahí roja, y claro. No, las sartenes, pues eso de que no se pega lo antiadherente, pues empezar a eliminarlo.
¿Todos los tipos de antiadherente?
A ver, los antiadherentes son perfluorados.
Vale.
Y okay. Los perfluorados son disruptores endocrinos. Y todo lo que es teflón, Gore-Tex y demás, todo eso son disruptores endocrinos confirmados, por supuesto, confirmados en estudios in vitro y en estudios en celular. Y ya cada vez hay más estudios epidemiológicos que donde se ven que poblaciones con mayores niveles de estos compuestos pues se asocian con problemas adversos en salud.
¿Y la silicona?
A ver, es una pregunta que me hace mucha gente y que nosotros solemos hablar de lo que producimos, de nuestros datos que producimos y publicamos en revistas científicas. No hemos hecho nada con silicona.
Vale, okay.
Pero mejor
nada. Principio de precaución.
Exacto.
Sí, sí, sí. Claro, si no hay datos, principio de precaución, ¿no? Y ya está.
Yo prefiero, si hay que hacer un bizcocho o si hay que hacer una magdalena o si hay que hacer algo en el horno, pues hay un papel maravilloso y...
Vale. Ok. Y por último, ¿las botellas de agua? ¿Las sustancias, el plástico de esa agua? Ay, ¿esa botella?
A ver, ahí tenemos nosotros estudios y algunas cosas publicadas de interés. Y preferiblemente el agua no consumirla de botella. Uh-huh. Preferiblemente. En Granada no tiene ningún sentido beber agua de botella.
Vale.
Tenemos un agua del grifo maravillosa. A ver, el agua de botella tiene un problema y es que en el momento que no se reúnen todas las condiciones, pues cabe la posibilidad de que parte de los componentes de ese plástico pasen al agua o al líquido que contengan. Los plásticos se identifican por un triangulito con un número dentro.
Sí.
Que van del 1 al 7, pero ese número lo que indica es el componente principal del plástico, ¿vale?
Uh-huh.
Por ejemplo, el 1, que es el componente principal de la mayoría de las botellas de agua, de plástico que se utilizan para embotellar agua.
Vale.
Pues el componente principal es un tereftalato. Aparentemente no habrían problema. El problema es que ese es el componente principal, no es el único componente.
Vale.
Hay una serie de aditivos que se le añaden a ese plástico para darle color, flexibilidad, maleabilidad, etcétera, 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 que el fabricante no está obligado a publicarlo por razón de patente.
Vale.
En esos aditivos puede ir perfectamente alguno o algunos componentes de lo que estamos hablando. Si esa botella se calienta o la dejas en un coche o se mete en un microondas o va desde que se hace en la fábrica, en el camión de reparto hasta la tienda y en esa tienda la temperatura sube y baja, etcétera, 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 pues la posibilidad de transferencia de parte de los componentes al líquido que contiene ocurre y es una vía de exposición a pequeñas concentraciones que es una vía evitable.
Uh-huh. Vale, o sea que también evitar el agua.
Evitar el plástico.
Perdón, el plástico.
Y en el agua, momento el agua que uno plástico. Dice plástico, pues incluye las botellas de agua. Las botellas claro. de agua se pusieron de moda, ya todo el mundo tiene que ir con el agua porque hay que hidratarse, pero sí, se puede sí. hidratar bebiendo de un grifo o teniendo una taza de porcelana encima de su mesa que llena de grifo.
Bueno, aparte la gente se olvida de que la sed también sirve para indicarnos si tenemos que hidratarnos o no, ¿no? Muchas veces. Pero bueno.
Pero es una manera de vender que... Bueno, sí, no
sí.
lo sé.
Sí. Como científica, supongo que te sientes un poco desesperada con la legislación que hay hoy en día, ¿no?
Triste y a veces frustrada. y a veces incomprendida. Precisamente hoy volviendo de Europa, en el que estamos haciendo cosas importantes, es complicado entenderse, pero no solamente con los legisladores, también con compañeros de trabajo, porque no todo el mundo, no todos los científicos, de, por ejemplo, en el área de disrupción endocrina, estamos todos de acuerdo, pero en el área de toxicología, pues estamos, si no enfrentados, bueno, hablamos lenguajes diferentes y a veces no lo entiendo, porque la ciencia son datos y uno no hay que interpretarlos, es lo que son y son lo suficientemente abrumadores como para que ya no necesitemos más y empecemos a actuar.
Para acabar, hemos hablado sobre todo del cáncer de mama, pero supongo que todas estas sustancias deben generar muchos otros problemas de salud, ¿no?
Bueno, nosotros empezamos estudiando el cáncer de mama, pues somos un departamento de radiología, oncología, y era una cosa que vemos, que veíamos y que vemos que es un problema importantísimo y cada vez más, pero no deja de ser un problema muy difícil de estudiar por las cosas que ya hemos comentado en la conversación. Pero hemos estudiado desde malformaciones urogenitales al nacimiento, criptorquidia y posparia en varones. Hemos estudiado problemas de calidad seminal o de fertilidad en pareja. Hemos estudiado problemas, estamos estudiando problemas de obesidad, que no solamente son debido a una alta ingesta o baja ejercicio físico, sino también estas sustancias podrían estar contribuyendo al problema. Hemos estudiado problemas hormonales, ovario poliquístico, hemos estudiado, ahora estamos con endometriosis, es decir que los problemas son múltiples. A ver, las hormonas están implicadas en muchísimos eventos.
Claro.
Bueno.
Ahí hay un campo y enorme y muchas necesidades para que la gente y los legisladores se pongan las pilas, ¿no?
Pero tenemos que trabajar todos, los legisladores tienen que oír, pero también es bueno que esto llegue a la población, que la gente esté informada, que nosotros sigamos trabajando, porque es la única manera de que hagamos algo. Tenemos que entre todos estar colaborando para que se tomen medidas y no dejarlo todo en solo un punto del sistema, ¿no? Creo.
Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. Marieta Fernández, muchísimas gracias.
Placer.
Ai, que arriba l'estiu, que anem a la terrassa, els companys demanen aperitius i nosaltres, que som allò, sants seguidors de la menjar saludable, diem, ai, no puc menjar això, no puc menjar allò altre. Però hi ha opcions alternatives, hi ha alternatives també per fer aperitius i entrants saludables, tant a casa com a fora. Llavors repassarem algunes d'aquestes alternatives amb la Gina Estapé. Hola, Gina.
Molt bona tarda.
Ja sabeu que és dietista i cuinera integrativa i que ens porta cada setmana receptes i consells nutricionals per acabar de arrodonir tota la teoria que expliquem al llarg del programa.
Parlaves de fer un vermut, oi? Un bon vermut.
Bueno, no ho sé exactament de què estem parlant quan parlem d'entrants saludables. Gina.
Bueno, jo volia, en primer de tot, exacte, comentar quan anem a fora amb els amics, no, que ara ve de gust, que fa calor, allò abans de dinar, de fer un aperitiu o un vermut, quines opcions saludables tenim. I després, si ho fem a casa, quins entrants o quins plats podem preparar. Aleshores, començant pels que podem fer quan estem fora de casa, evidentment el que hauríem d'evitar són totes les preparacions que siguin doncs, fregides, que vinguin arrebossades amb olis que potser no són del tot saludables o massa escalfades, snacks de bossa, com serien les patates chips. Joder. O altres variants.
Llavors és un vermut, això. Clar, no hi ha nuggets, no hi ha braves, no hi ha patates al jamón. Anxoves puc, anxoves?
Aquí, sí? Aquí és una molt bona opció.
Bueno. Olives, escopinyes.
Exacte, totes aquestes opcions serien molt més saludables i les que hauríem de triar, que a més són opcions que acostumen a estar en la majoria de llocs, és a dir, no fa falta anar a llocs selectius, sinó que a qualsevol bar podem trobar unes anxoves, uns seitons, que és peix blau petit, podem trobar escopinyes, podem inclús musclos, que també són una opció molt saludable. Sí. olives, que també són una font de greixos saludables. El que aquí que hauríem de triar és una oliva que sigui amb el pinyol, una oliva més autèntica i no d'aquestes que venen farcides i amb altres additius.
I els musclos han de ser al vapor o poden ser aquests de llauna d'en escabeig o aquests vermells?
Poden ser en escabeig,
sí?
També.
Sí,
també són una bona opció.
Ultraprocessat, ho és tot, doncs. No? Que no miris així, Adam, és veritat. Està en una llauna,
aquests posant tonillos, dos... Aquests tonillos, perdó, tenen una cleca...
Sí, sí. Que... Aquests tonillos van a l'altre lloc.
També podrien ser una opció. Les verdures encurtides, per exemple, els pepinillos, les cebes
cogumbrets.
Aquestes... Cogumbrets.
Els cogumbrets.
les cebes, tots aquests productes també són saludables i també els podem incloure. Una truita de patates, que això també podem demanar a molts llocs, també podria ser una opció, la mar
de
saludable.
O de carxofa, o de l'esbergina, o de qualsevol verdura,
qualsevol
que són
tipus
boníssimes.
De truita. El guacamole. També podria ser una opció que també acostuma a tenir ja bastants llocs.
Escolta, i els trianglets aquests de blat de moro són saludables? Bueno, clar, deu haver-hi de tot segurament, no? Perquè són bosses d'esnacs, però n'hi ha que són més naturals. Ara ja no sé si dir natural, tampoc.
De manera puntual, no sé què pensa la Gina, però de manera puntual, sí. Vale, però saludable es pot dir que sigui. També és un ultraprocessat, això.
Sí?
Opino el mateix. Sí, hi ha molts llocs que ho serveixen amb els típics bastonets de pastanaga, aleshores aquí seria una millor opció. Però sí que és veritat que la majoria de llocs t'ho serveixen amb aquest tipus de patata de blat de moro, que no seria una opció el més saludable, però mira, per que te mengis quatre amb una mica de guacamole...
Però vull dir que hi ha qualitats d'aquest, no sé com es diu, nacho, no? Es diu el nacho aquest.
Clar, sí. Suposo que si fiquen més potència de sabor, si no, si fiquen més additius, si fiquen altres coses, clar, n'hi ha que poden ser més naturals que altres.
Val. Mira que hi ha alternatives, aleshores. Tot
hi ha moltes
dit.
Alternatives i la majoria d'aquestes les podem trobar. Per tant, si anem a fora, intentem escollir aquest tipus d'opcions.
Ara em fas por, a casa.
Si estem a casa, el que hauríem d'evitar és una mica caure en els mateixos errors que quan anem fora, no? Fer un aperitiu amb el fuet, amb les patates chips, amb el foie gras, amb totes aquestes coses que potser no serien tan saludables. Aleshores, què hauríem de fer? Hem de tenir en compte que la nostra alimentació s'hauria de basar en les verdures, és a dir, que hi hauria una bona base de verdures. Aleshores, intentem aprofitar això per fer entrants també més saludables i fresquets ara a l'estiu. Aleshores, i també donar-li doncs, un toc de color. Quines idees tenim? Doncs, el que podem preparar, a part de totes aquestes opcions que també hem comentat que podem trobar fora, com també poden ser els aitons, les anxoves, tot això també ho podem fer a casa, altres opcions serien, per exemple, aprofitar les cremes fredes. Ara que ve l'estiu, doncs preparar amb hortalisses un gazpacho, per exemple, podria ser una opció ben saludable que podem trobar com a entrant. També podríem preparar patés vegetals. Pot ser el de sardines i pastanaga que hem comentat a principis del programa i que trobareu a l'Instagram. Aquesta seria una bona preparació. També podem preparar patés vegetals a partir de llavors o fruits secs amb verdures, com per exemple el pebrot vermell. Si el triturem amb nous, podem preparar un paté... És un paté que se'n diu mojamara, que és amb pebrot vermell, que les pot ser o cru o escalivat, també
es pot
utilitzar, o preparat al forn, triturat amb nous i tenim un paté fantàstic. Pot ser també un babaganoush, que és el típic paté d'albergínia, que es fa l'albergínia al forn, es cou bé i després es tritura doncs, com si fos una mica un hummus, però sense cigrons. Amb el pebre, amb sal, amb comí, que també queda molt bé, li podem posar una mica de tahina i algun all, per exemple, i també tenim un paté fantàstic. Després també podem triar l'hummus, que podem fer o el clàssic de cigrons o podem fer-lo de colors, que ara a l'estiu també queda molt xulo. Aleshores, amb el clàssic hummus, la recepta bàsica de cigrons, amb la tahina, el suc de llimona, el comí i l'oli, afegiu, per exemple, un trosset de remolatxa cuita i el tindreu de color fúcsia. Si li afegiu, per exemple, mig alvocat o una cullereta de pesto, també li donareu doncs, un toc verd i també molt gustós. Tomàquets secs, sí, els hidrateu primer molt i després ho tritureu amb l'hummus i tindreu un de color vermell. O amb carbassa o pastanaga al forn, doncs li donarà un color més taronja. Aleshores podeu jugar amb moltes varietats de
hummus. I no es fan hummus de llenties?
També, sí. Pots canviar...
Com es diu allò blanc?
O de mongeta blanca.
Ah, això, sí. Els pets. Mongeta
mira,
blanca.
Els pets.
No, perdó.
Una
blanca.
Preparació que queda molt bona, per exemple, amb hummus de llenties, és substituir els cigrons per les llenties i afegir-hi unes fulles de menta. I la menta li dona un toc molt fresc i molt gustós. Aleshores, doncs, són diferents preparacions que podem preparar.
Però tot això, l'hummus, llavors com ho agafes? Si no és amb els nachos, ha de ser amb els bastonets.
Amb els bastonets.
De verdura,
que pot ser... Acabes de pastanaga fins al cap damunt.
Poses api, que a tu t'agrada molt l'api.
El cogombre sí, també
queda molt bo. M'agrada molt l'api.
Pastanaga.
Carbassó cru també queda molt bo.
Carbassó cru?
Queda molt bo el carbassó cru, eh?
Ah, sí, que sí, em posen al gaspatxo, això. Oi que sí. És allò que tallen a deuets petits, també, pel gaspatxo?
No, jo és cogombre.
Sí.
Doncs va, m'he equivocat.
Però sí. Carbassó cru també queda molt bo. Carbassó. O endívies, també és una altra opció. Que va molt bé amb els patés.
Amb i no si agafes...
Per cert, has provat alguna vegada endívia a la planxa? Boníssima.
No.
Boníssima. amb d'hivers també és veritat.
I si agafes una cracker de bona qualitat, hi ha crackers de fejol o crackers més integrals, és a dir, que no són el típic nacho, o un pa de qualitat també pot servir. Doncs,
però t'inflis a pa, altres eh? Opcions.
No però no t'inflis a pa, una mica, ves variant.
No sé, tant d'humus.
Fill. Un ajo blanco.
Un ajo blanco també pot ser una molt bona opció. Són totes aquestes cremes com podem afegir verdures, són opcions molt saludables. I després també podem preparar altres preparacions més creatives, originals, però que siguin fàcils. Un seria, per exemple, fer un pincho amb cindre i formatge de cabra. És una combinació, que un contrast que queda, que queda fresqueta i queda molt bona. També podem preparar amanides així, per no fer la clàssica amanida verda, que aquestes les sabem fer tots.
La russa.
La russa és una molt bona opció, també. A més, si la fem a casa i podem fer una maionesa casolana amb ou i oli d'oliva verge i ja està, doncs tenim una maionesa saludable amb les verdures i pot ser una opció molt fresqueta.
Però, escolta, la maionesa normalment es fa amb l'oli de girassol.
O no. És una opció més
no queda,
saludable.
No queda molt fort? L'allioli sí que el faig amb l'oli d'oliva verge?
No, no queda fort.
Verge.
No queda fort. No? No. Hi ha molta gent que fa
li
servir...
Li parla llimona, perquè unes gotetes de llimona, sempre es posa la maionesa. No sé
a veure,
si
jo la llimona no li poso.
No li poses.
No. La, ho faig amb, només amb l'ou i l'oli. I ja oi. Està. I una mica de sal i...
Va.
I ja està. També podeu afegir una mica de cúrcuma per donar-li un color més groc a la maionesa, que de fet teniu una recepta també
sí.
a l'Instagram.
Una fàbrica antiinflamatòria.
Sí. I una variació que també queda molt bona, que passa que és un ingredient que és car, és l'all negre. Fer una maionesa amb all negre li dona un toc dolç i també queda molt bona. Si algú té a casa, doncs...
Ara, d'aspecte, no és gaire atractiu, no?
Bueno, o queda sí. així com marronet fosc.
Queda marronet fosc.
Sí.
No l'he fet mai amb un all negre. Però sí que val diners, és veritat.
Sí. Què molt més? Bé. Altres Déu. Preparacions...
Totes són entrants saludables que ens està explicant la gent avui, eh?
Altres preparacions, el que deia, més lluny de l'amanida aquesta típica verda per no fer la de sempre, podem preparar amanides més curioses. I una, per exemple, que us volia explicar és fer un carpaccio de mango, que és a dir, el mango el talles ben finet, ho poses com a fons un plat, i per sobre hi poses el bocat, bacallà esqueixat, que queda molt bo amb el contrast del mango, una mica de rúcula i pinyons. I ja teniu, per exemple, una amanida així més curiosa que queda més bona.
Que bé, molt bé.
Després també podem fer, per exemple, un ou dur, el fem cuit, després el partim per la meitat un cop ja està dur, traiem lo rodó, lo groc.
El rovell.
El rovell, exacte. I el tritureu, per exemple, enmig del bocat, i alguna espècie també ho podeu posar, i després ho poseu tot això en una màniga pastissera i farciu lo blanc dur, amb aquesta maionesa.
Els ous farcits de tota la vida amb tonyina, però en canvies els ingredients.
I tot això com ho reguem?
Amb aigua.
Amb aigua.
Amb aigua, mare de Déu.
O les begudes aquelles que vam comentar, que eren posant-hi fruita, per donar-li més
gustet. Això ho estic fent jo últimament.
I escolta, i una cervesa artesana. Va, ja dic artesana.
Per què li passa si és artesana? L'alcohol també és artesà.
Però és més bona, no? Els llúpols, els tots. Diuen.
Però al final estem amb la de sempre, porta alcohol. És a dir, jo ja saps que jo defenso la flexibilitat i
no m'hi trobareu massa,
i el relaxar-se. No, però de tant en tant, doncs prens una cervesa, la que siguis igual, si la vols artesana, perquè és millor, és veritat. O un vi, o el que sigui, però de manera molt puntual.
Un dia hem de parlar d'aigües, eh?
Però si estem parlant d'àpats saludables, no podem posar alcohol en un àpat saludable. No té cap sentit.
Compro.
Ja, però si tothom ho ven, això. Nosaltres, per què hem de parlar del que parla tothom, saps? Mm-hmm. Però ja està, parlem de les coses de les que no parla tothom. No cal que els expliquem a la gent que poden prendre cervesa, ja ho sabem, això.
Mira, ara vaig a beure aigua, va.
Veus? Que bé que et va, l'hidratat que estàs i el mono que... Mira quin color de pell.
Sí, hidratadíssim, es dic.
Qui més?
Després també podem triar, per exemple, un altre tipus de preparació més tipus amanida, però que tampoc és l'amanida clàssica, és agafar endívies, fer una picada vegetal amb aquells que us agradin, posar-hi, per exemple, un alvocat, i tot això farcir com la barqueta de l'endívia amb aquesta picada de vegetals, i, per exemple, posar-hi una salsa pesto per sobre. Doncs també seria un entrant més curiós per afegir-hi. Però al cap i a la fi és trobar preparacions doncs, que puguem incloure doncs, això, alguna llegum, com l'humus, uns vegetals, podem fer una crema, però que ens aportin nutrients i aliments saludables.
Tenim una recepta?
Tenim una recepta.
Pues ja n'he dit moltes, no ha parat?
No he dit receptes, no he dit com es feia.
Ah.
He dit que es podia... On ets? On
he donat idees.
No, veus, has begut massa alcohol a la teva vida.
Exacte.
La recepta de la Gina.
Gina, què tenim a la recepta? Recordeu que la podeu rescatar després a l'Instagram del programa, que és Sants i Estalvis, @sansiestalvis.
Doncs us porto un entrant, que jo crec que és molt vistós i fa estiu, que són un rotllet vietnamita farcit amb hortalisses i mango. Vale? I tot això ho acompanyarem també amb una salsa un pèl més exòtica, que serveix doncs, per sucar-hi el rotllet. Aleshores, per fer el rotllet necessitem un paquet d'oblees d'arròs, que això ho podem trobar també al supermercat normal o en un arbolaris, a qualsevol botiga.
És allò que venen, que ho has d'hidratar una mica abans de fer-ho servir?
Exacte, són aquestes.
Que semblen trossos de plàstic rodons.
Exacte,
eh?
Aquesta.
I els hidrates una mica, una aigua tèbia, i ja
està. I amb això ja ho podem fer, ara ho expliquem. Aleshores, per farcir-los afegirem enciam, pastanaga, pebrot vermell, cogombra, albocat i mango. I per fer la salsa necessitarem una cullerada de tahina, o si teniu crema de cacauet d'aquesta 100% natural, també ho podeu fer amb crema de cacauet, uns 40-50 grams, una cullerada de suc de llimona, mitja culleradeta de vinagre de poma, un tros gran de gingebre, 4 cullerades d'oli d'oliva verge extra, sal, pebre, i si li voleu donar un toc més picant, podeu afegir una mica de xili o cayena, i també podeu afegir opcionalment una culleradeta de tamari, per donar-li un toc diferent. Aleshores, pels rotllets, talleu l'enciam, el renteu bé i el talleu a juliana ben fineta, talleu la pastanaga, el cogombre i el pebrot a tires, l'albocat també el talleu a làmines, i el mango igual, també, tot ben allargadet, com tot a tires. Aleshores, ompliu un bol gran amb aigua tèbia o calentona, i submergiu la oblea aquesta d'arròs fins que ja veureu que de rígida es torna, bueno, tova. Aleshores, l'escorreu bé i l'afegiu amb compte damunt d'una superfície antiadherent.
Són molt fràgils,
són
eh?
Molt fràgils.
Molt fràgils.
Per això dic amb compte. S'ha d'agafar bé i estirar-la, bueno, amb compte que no es doblegui, perquè moltes vegades si les doblega també s'enganxa entre ella. Aleshores, quan ja ho teniu damunt d'una superfície seca, el que feu és farcir el rotllet amb l'enciam, al damunt hi col·loqueu uns bastonets de pastanaga, el cogombre, el pebrot, i afegiu l'albocat i el mango, i el doblegueu, que per doblegar-ho jo recomano primer tancar dels costats i després enrotllar-ho cap amunt. És a dir, podem fer-lo millor per l'Instagram, alguna foto amb el procés, perquè així també
sí,
ho vegin.
És veritat, veus? Molt bé.
I un cop jo teniu doblegat, ja està, seguiu el mateix procediment i feu tant rotllets com vulgueu. Vale. Per la salsa, ratlleu el gingebre i n'expremeu el suc. En aquest cas només farem servir el suc perquè no ens quedi la salsa fibrosa. I ho col·loqueu en un processador d'aliments amb la resta d'ingredients i ho tritureu fins a obtenir una salsa homogènia. I doncs, els rotllets els podeu sucar amb la salsa i menjar.
Boníssim, no?
Carai. Sí, sí. No sé.
És elaborat.
Jo és que quan parlo d'oblees penso en crestes, faig les crestes amb les oblees, però clar, és un altre tipus d'oblea.
Sí, aquestes són una mica més delicadetes. Són fàcils de trobar per això, eh? No és una cosa estranya.
Sí,
i es mulla amb aigua i ja està, i es pot menjar, eh? No s'ha de bullir, ni s'ha de posar al forn, ni res.
Ja està.
Està bé. Tenies una consulta per la Gina?
Doncs sí, escolta, tu vas anar a la fàbrica Neto, oi?
Sí.
Sí, escolta, mira, jo de les mostres que ens van donar, no sé què fer amb el de carxofa.
El caldo
amb el caldo de carxofa. Perquè ara l'estiu amb la calor, fred, i a mi, com se't digui...
A mi m'agrada, eh? Però...
Fred, sí?
Sí. Jo tinc una solució per això, eh?
Endavant.
És fer-ne un smoothie.
Exacte.
Estàs pesadet amb els smoothies,
no,
eh?
No, però, a veure...
Sí, perquè ho agafes, poses això, poses una mica d'aquí, una mica d'allà...
Mira, aquest caldo de Neto, el de carxofa i el de pastanaga, freds a la nevera, te'ls prens i ja està. Passa que el de carxofa sí que és veritat que, bueno, no a tothom li pot agradar. Aleshores, li poses, no sé, carxofa, gingebre, cogombra i ja està. Fas un litre de caldo de carxofa,
sí, val? Sencer.
Fred, dos cogombres, menta, mitja llimona espremuda i 8 grams de gingebre.
I molt de gel.
I ja està. Talles el cogombre, el gingebre, el peles una mica i el talles en trossos petitons. Poses tots els ingredients en un got batedor, en una mescladora, ho bats tot, ho poses a refredar, si vols, o ho bats amb una mica de gel, però que tinguis una batedora que pugui trencar gel, i ja tens un smoothie boníssim amb el caldo de carxofa, amb les propietats de la carxofa.
Hasta li posaré una mica de menta.
Mira. Veus? T'agrada o no?
Té bona pinta. Sí, sí.
Sí. Sí?
Mira, ho provaré.
Doncs va.
Vinga.
Adelante.
Has apuntat?
Apuntadíssim.
Va, aquesta recepta també la penjarem a l'Insta. Però jo no faré la foto.
Green Vita, cuinem de veritat, ha patrocinat La Cuina que Cura.